Corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Nicolás Castellanos, que está negociando con los Phillies de Filadelfia, y Jorge Soler, que está negociando con los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego. Pero damas y caballeros, todo el mundo en Cuba está pendiente, porque es la emisora favorita del superclásico Real Madrid-Barcelona de este domingo a las 4 de la tarde.
Sí, no, dice Juanito que se va a instalar desde las 3:59.
Damas y caballeros, la gente aquí habla del Super Bowl. Ah, no, que el Super Bowl. El Real Madrid y el Barcelona le da pau-pau al Super Bowl en audiencia internacional 4 o 5 veces. ¿Ok? No es que un poquito, no es que sea un poquito más. Es que lo ven 300 millones de personas más.
Eso no es nada, papito.
Dice, más que el
Super Bowl. Dice Efraín que eso no es nada. Sí, Efraín, sí, es bastante.
Es bastante.
Yo creo que Efraín está aquí. Yo creo que Efraín se cree que está en China, donde un programa lo ven 600 millones de los 1.400 millones de chinos.
¿Tú te imaginas?
Efraín no está en China.
Oye, 170 países van a poner en vivo, incluyendo Cuba, el Real Madrid-Barcelona de este domingo a las 4 de la tarde. ¿Y qué significa para el equipo que gane? Si el Madrid gana, tendría prácticamente sentenciada la liga. Sí. Así que el Barcelona tiene que ganar porque está de tercero. Vamos
yo
a
diría,
hablar de eso.
Yo diría
tarde.
Que debe.
Debe.
Debe ganar.
Debe
sí,
ganar.
Sí. Bueno, en su último partido jugó muy bien.
Pero te voy a decir, el partido es en el Santiago Bernabéu de la capital española. Así que, cuidado. Muy bien. Con mucho cariño, damas y caballeros, desde el estudio A de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. Tenemos en el estudio a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y me acompaña aquí en el estudio A, mi colega y gran amigo, Edemio Navas.
Buenas noches, Pepito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Que los dos comenzamos ayer aquí, ¿verdad, Pepito? 1992, ¿verdad?
Increíble.
Ya va para 31 años.
Yo comencé un poquito antes que tú.
Sí, sí.
Sí, no mucho, pero un poquito.
Ya yo estoy picando los 40 años. Los 50, ya pasé a los 40.
Impressionation. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Demio allá en los estudios de Patrick Henry, de Televisión Martí.
Era un niñito, ¿verdad?
Ay, Dios mío. Juventud, divino tesoro.
Es cierto, ¿verdad?
Te vas para no volver y cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin
querer. Estoy de acuerdo contigo 100%. Juventud, como dijiste. Divino tesoro, eso es cierto.
Una poesía de Rubén Darío, por supuesto.
Sí. Tremendo nicaragüense.
Mm. Querido por todo el planeta. Tú sabes que hay estatuas de él en todos los países que hablan español en este mundo.
Increíble, sí.
Increíble. Mm. Bueno, el orden de batalla para hoy, MLB. Les vamos a contar qué está pasando con los cubanos que todavía no han firmado contratos, pero podrían hacerlo pronto. Fútbol, soccer. Vamos a hablar de Real Madrid, Barcelona. Boxeo profesional. El baloncesto de la NBA para comenzar la segunda media hora. Sí, sí, correcto. Lo vamos a comenzar, sí. Solamente uno dice, pero va a ser larga. El baloncesto de la NBA con Alex Rodríguez, el bueno, desde Remedios en Cuba, y Juan Pendaz desde los estudios aquí, y los Sultanes del Swing para terminar, porque yo siempre le hago esta promesa a mi gente en Cuba. Estamos tratando de comenzar el show y terminarlo con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Si Edemio quiere hablar de atletismo, del mundial bajo techo,
pero
la misión nuestra es darles a ustedes noticias que no tienen,
claro,
y no noticias que ya le han dado en Cuba durante todo el día.
No tiene gracia, ¿no?
No tiene gracia, estamos de acuerdo. Mr. Efraín, chicos, yo te voy a pedir a ti un gran favorcito, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
están vibrando los cables y tienen que ver con varios peloteros cubanos. Lo primero, damas y caballeros, se está publicando aquí en El Exilio que los Marlins de Miami han reclamado del waivers al cubano pitcher derecho Joan López, el mismo que votaron los Diamondbacks de Arizona.
Comenzó con Arizona, sí.
Correcto. Y luego lo votaron los Phillies de Filadelfia.
Ah, no, y hablando de los Phillies. Y después llegó a Atlanta.
Correcto. Vamos a hablar de eso dentro de poco, porque de los Phillies, porque esto es punto y aparte. Pero yo creo que por $25,000, que es lo que paga un equipo para recuperar a un pelotero de waivers, vale la pena invitarlo a tu campo de pretemporada.
Sí. A lo mejor te sorprende y vale la pena.
Correcto. Generalmente, yo le voy a decir una cosa. Hay 600 ejemplos en el béisbol de las grandes ligas de peloteros que no han funcionado en un equipo o en una liga, y luego en la otra se convierten en superestrellas, y viceversa también, a propósito. Francisco Lindor con Cleveland fue un terror. En la Liga Nacional es un ratoncito. ¿Okay?
La excepción, Mark McGwire, pero entre comillas, ¿no? Todo el mundo sabe la situación de el gran Mark, porque con Oakland fue novato del año, acabó, señores, tuvo brillantes temporadas, ganó una Serie Mundial con los Atléticos en el 89, y después al lado de Tony La Russa, de regreso, ¿no? Con el gran Tony. Sí. Con San Luis, hizo tremenda labor aquella competencia con Sammy Sosa, pero bueno, reitero, ambos con el bate de corcho, ¿no? En el caso de Sosa.
Me acuerdo.
Y la situación que ha tenido Mark McGwire, quien intervino por Estados Unidos en aquella cita continental Los Panamericanos de Caracas en 1983. Ahí fue que se dio a conocer Mark y bueno, también en otros eventos internacionales. Pero siempre, la gente siempre decía que era uno de los grandes prospectos, y lo fue, señores. Terminó con una buena cifra de jonrones, pero muchos dicen que el doping, yo creo que sí, ¿verdad, Pepito? Sí.
Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas de Albert Pujols cuando era un terror con el bate con los Cardenales?
Sí.
Y el año que fue canjeado a los Angelinos, batió 40 puntos menos de promedio, con de la mitad de los jonrones y la mitad de las carreras impulsadas. No te estoy diciendo que no haya bateado bien, pero no es el Albert Pujols que tuvo con los Cardenales. Sí. Jamás. La diferencia es del cielo a la tierra. Y por eso, ¿quién quita que Joan López, este pitcher derecho cubano, no funcione ahora con los Marlins? Aquí tiene a su público, a su gente, que lo va a estar ahí velando todos los días.
Es de Nueva Gerona.
Correcto.
Y si no funciona aquí, señores, Carlos Pérez, un gran cubanazo, es su agente. Me imagino que... Yo lo llamé recientemente, no me contestó, pero está fuera de aquí. Pero voy a conversar pronto con él. Me imagino que Carlos, con esas grandes relaciones que tiene fuera de Estados Unidos, pudiera ponerlo a jugar en Taiwán, en Corea del Sur.
No,
tanto en Japón.
Vamos a dejarlo aquí en las grandes ligas, Edemito.
Pero déjame decirte, en Corea del Sur te pagan $600,000 y $800,000.
Todo lo que tú quieras.
Y si no, se lo pregunta a Odorizamar de Spain a Miranda.
Joan López tiene...
A Puy le dieron 1,000,000.
Buenos lanzamientos. Sí, pero la mejor pelota del mundo.
Es cierto.
Y no es que sea, no es como el fútbol. En fútbol tú puedes decir, bueno, la mejor liga es la de Inglaterra, y la segunda mejor está España. Muy, muy abajo. No, está ahí nomás. España está pegadita. Sí. Y luego está Alemania pegadita. Y luego está Italia pegadita. Así que no, en el béisbol no es así. Hay una diferencia abismal entre la mejor liga del mundo y la número dos.
Claro, y supuestamente la de Corea del Sur es la tercera liga. Pero, Pepito, tú te pones a ver los rosters de cualquier equipo de la liga de Corea del Sur, Y el 90% son peloteros coreanos. Un pelotero en Corea del Sur que te conecte 45 jonrones, aquí dispararía en grandes ligas. 45 en Corea del Sur, conectaría 30 en Japón. Y aquí 12 o 15, no más.
Ah, un poquito más quizás. Yo estoy de acuerdo que las cercas son un poquito más cortas en esos países.
Mira, José Miguel Fernández, el yumurino, fue del equipo Cuba, incluso... En el 2013 formó parte del equipo cubano que intervino en el Clásico Mundial, que fue eliminado Cuba. Perdió dos partidos, incluyendo un knockout, ¿no? Increíble, contra el equipo de Países Bajos. Que decimos Holanda, señores, pero es Curazao básicamente, las Islas del Caribe. La mayoría de los peloteros son de acá, del Caribe. Y bueno, esa gran victoria en dos ocasiones de Holanda ante Cuba. Y ahí estaba José Miguel Fernández. Después llegó a Los Angelinos, pero ahí jugó... 20 y pico juegos. No funcionó. No,
pero habían peloteros de los Países Bajos, de holandeses, no de Curazao ni de Bonaire.
Sí, hay algunos.
Hay algunos. Sí. Y el Bert Blyleven.
Oh, el ex pirata es de ahí.
Él fue uno de
el
los coaches.
El mejor amigo del Guajiro Peña.
Correcto. Ex campeón mundial en 1979 con sí, los Piratas de Pittsburgh. Sí, sí. Porque ese muchacho creo que fue tuvo algo que ver con la selección holandesa de béisbol.
Sí, sí.
Que fue el que armó el equipo.
Y no, y dirigió también a Holanda.
Así que, además, él es el... Mullens también.
Mullens.
Es gente que sabe de béisbol de verdad. Bueno, Demito, tú mencionaste los Phillies de Filadelfia. En este momento están negociando con Nicolás Castellanos, el cubano-americano, que el año pasado, oye esto, con Cincinnati, batió promedio de 309, promedio en base 362, 38 dobletes, 34 jonrones, 100 carreras impulsadas, y los Phillies de Filadelfia están negociando para ver si lo unen al equipo en el outfield. El único problema sí, es que si logran contratarlo, eso los pasaría por encima del impuesto de lujo. Hay una palabra que no me gusta, que aquí dicen impuesto de balance competitivo. Es un impuesto de lujo, ¿ok?
Claro, claro.
Y significaría que los Phillies tendrían que pagar por primera vez el impuesto de lujo, pero estas sería la alineación después de firmar a Kyle Schwarber, que estuvimos hablando
sí, sí,
ayer.
Uh-huh.
Oye, esta sería la alineación de los Phillies. Oye esto.
Ya estoy nervioso, papito.
Estoy nervioso.
No me diga lo de los Dodgers de Los Ángeles porque no voy a dormir esta noche.
No, y olvídate de los Mets. Oye esto, Kyle Schwarber es el primer bate.
Sí, sí.
Luego JT Realmuto.
Candela.
Bryce Harper. Nicolás Castellanos. Rhys Hoskins. Didi Gregorius, holandés, nacido en Holanda.
Sí, de Holanda.
Gene Segura, Alec Boham y Matt Verlinge.
Es un equipo con mucho talento, con mucha fuerza y con mucho tacto, muy defensivo la mayoría de sus peloteros. Y creo que, señores, con los Mex, esta división mete miedo. Con Atlanta, que es campeón de la Serie Mundial, sí, esos tres equipos van a estar en la comida. Claro, Washington en menor grado. Y los Marlins, si se ubicaron en cuarto lugar, creo que sería muy merecido, ¿verdad? Un tercer lugar sería ganar una Serie Mundial.
Correcto.
Pero como están los equipos reforzados en esta división del Este, la cosa realmente se presenta sumamente difícil. ¿Y qué decir del Este en la Liga Nacional, Pepito? San Diego, ¿cuánto ha invertido San Diego?
No.
Una
no,
millonada.
No, ya ahora
los Dodgers,
buscando.
San Francisco.
Pero ahora que dices eso, en este momento los Padres están negociando con el cubano Jorge Soler,
sí,
el actual jugador más valioso de la Serie Mundial. Pero yo quiero que Efraín García Carrillo me explique a mí cómo es posible que el jugador más valioso de la Serie Mundial en noviembre no tenga trabajo,
no tenga
en este
equipo,
momento,
sí,
no
sí,
tenga contrato.
Claro, me imagino que lo utilizarían básicamente un 90% como designado, porque hay 15 posiciones de trabajo en el viejo circuito.
Bueno,
de la
ahora
Liga
14,
Nacional.
Porque Nelson Cruz está
no,
con los
ya
nacionales.
Está con Washington, sí.
Pero sí, te entiendo.
Sí.
Ahora, yo no me explico cómo es que Jorge Soler, es verdad que después de que conectó 48 jonrones con Kansas City, estableciendo un récord de franquicia, los próximos dos años fueron flojos.
Sí,
eso es verdad.
Incluso en la primera parte del año pasado no le fue muy bien.
Correcto.
Llegó a estar bateando casi todo el tiempo.
Correcto.
190, 190 y pico. Al final se recuperó y terminó un poquito por arriba de 200.
Pero de cualquier manera, es un jonronero nato, como lo vimos en la Serie
¿Qué
Mundial.
¿Qué clase de fuerza tiene?
Bateando 300, conectando tres jonrones. Oye, tampoco Jorge Soler tampoco demandaría un salario muy alto. Creo que con 6 milloncitos te lo llevas un año completo.
Sí.
Imagínate, eso es una ganga. Oye, Edemio, tienes peloteros bateando 201 que están cobrando 250 millones de dólares.
Sí.
¿Cómo no vas a firmar a Jorge Soler?
Los Mex.
¿Cómo es posible que el jugador más valioso de la Serie Mundial no tenga contrato en este momento?
Mm.
Así que, pero vamos a ver, yo confío en que ya dentro de una semana, ambos cubanos, Nicolás Castellanos y Jorge Soler, van a tener un contrato en el béisbol de las Grandes Ligas y ya va a estar Joan López lanzando en los partidos de exhibición de los Marlins.
Pero ese trío, Pepito, en el oeste de la Liga Nacional, mete miedo.
Correcto.
San Francisco está reforzado, los Dodgers con equipazo y, ¿por qué no?, también
correcto,
San Diego.
Y recuerden que este año cada liga tiene un puesto extra en la postemporada. Son 6 equipos en la Liga Nacional y 6 equipos en la Liga Americana. ¿Quieres que te diga cuáles van a ser desde ahora?
Sí.
¿Okay? ¿Quieres que yo te lo diga?
Sí, claro.
Okay, en la Liga Nacional van a ser los Gigantes, los Dodgers y los Padres.
Sí.
Los Cardenales, los Mets y los Phillies. Me falta uno.
¿Y Atlanta?
No, Atlanta no va este año.
¿Tú crees?
No va a ir. No va a ir. No va a ir. Ya tú vas a ver. Perdieron a Freddie Freeman.
Sí.
Y esa va a ser...
Pero trajeron uno que no es del, casi de la calidad de...
Pero no es Freddie Freeman. No es el alma,
es
corazón.
El caballo, es el equipo, el muchacho insignia ahí en los Bravos.
Correcto. No, alma y corazón del equipo se le fue. Así
igual que en la época de Chipper Jones, señores. Sí. En la época de Chipper Jones era la gran figura de los Bravos. Al lado de Bobby Cox. Bobby claro, Cox. Vamos atrás. Nos vamos con Greg Maddux, con un grupo grandísimo de lanzadores.
Ahí está Efraín García Carrillo diciendo, bueno, yo quiero que venga la sección
Efraín
favorita.
Efraín quiere que tú hables de fútbol. ¿Eh?
Sí, no, se muere por oír Real Madrid-Barcelona. Él va a ver el partido el domingo.
Aunque
por
Efraín lo que le encanta de verdad es el fútbol americano.
No, pero a él también le gusta el soccer. Damas y caballeros, vamos a complacer a Efraín García Carrillo y nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Yo no conozco a un solo cubano que no ame el deporte, que no sepa que este domingo a las 4 p.m. hora de Cuba se va a celebrar el clásico. De los clásicos, Real Madrid-Barcelona, porque hay clásicos en todas las ligas. Mira, en Italia está el clásico de la Juventus contra el Milán. En Inglaterra está el clásico del Manchester United contra el Liverpool y el Chelsea contra
el Napoli, cuando estaba Maradona, en los años 80 y pico.
Correcto. En Alemania está el clásico de Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund. En México, nadie lo ve, pero está el clásico del Chivas de Guadalajara contra el Tamaulipas, algo así.
¿Y a ti te interesa eso? No, a mí sí me interesa, ¿no? Me encanta México.
No, yo sé, viejo. Pero, damas y caballeros, el partido de liga más importante del planeta, nos guste o no nos guste, es el clásico Real Madrid-Barcelona. Aquí tengo unas cifras para que ustedes vean lo importante que es. Es el partido de fútbol más visto del mundo a nivel de liga. Transmitido por 170 países en el planeta.
Increíble, todo el mundo.
¿Ok? Más que el Super Bowl.
Sí.
¿Ok? El Super Bowl es transmitido en 140 y pico. Sí. ¿Ok? Oigan esto. Seguido por 500 millones de personas. Muchísimo más que el Super Bowl.
Sí.
¿Ok? Este año está en juego el campeonato de España porque el Real Madrid está de puntero en la liga y el Barcelona tiene que ganar porque está de tercero. Aquí tengo los puntos. En este momento el Real Madrid tiene 66 y el Barcelona 51. Si el Real Madrid gana este partido, sería prácticamente ya el campeón de liga. Todavía le quedan varias jornadas, pero sería prácticamente el campeón de liga porque no le quedan muchos partidos difíciles al Real Madrid, excepto en el Chelsea, y de eso vamos a hablar más tarde, en la Champions League. Pero, Edemito, a lo que voy, ¿cómo es posible que un partido de liga, que a veces no significa absolutamente nada, porque en octubre jugaron, el Real Madrid ganó...
Se ven tantos países y millones de fanáticos.
Se ve más que el Super Bowl.
Sí.
Se ve más que las Olimpiadas. Sí. El Real Madrid-Barcelona se ve 10 veces más que las Olimpiadas.
Sí, es cierto.
¿Ok?
Claro.
Lo único que a lo mejor le podría ganar o... No ganar, igualar al Real Madrid fue la pelea de Pacquiao hace como 10 años, ¿te acuerdas?
Con Mayweather.
Con Mayweather, que nos robaron a todos nosotros, sí, $98. Ese es el único evento deportivo que yo pueda pensar que en este momento no le ganó al Real Madrid.
No.
Barcelona,
no.
Pero sí le llegó cerca.
Claro.
Sí le llegó cerca.
Y hay un evento, Greg Hawen, un norteamericano que se retiró hace 1000 años, que se enfrentó contra Julio César Chávez en México, en el DF. Que, bueno, asistieron 132 mil personas. Ese récord no hay que lo supere. Yo creo que el Canelo regresa a pelear ahí y no vamos a ver más de 100 mil personas. Quizás 80, 90 mil. Pero esa cifra que llevó Greg Hawen y Julio César, el gran Chávez mexicano, va a ser realmente muy, pero que muy difícil.
Entonces, ¿por qué hay tanta gente está al tanto del Real Madrid-Barcelona? Mira, solamente en Brasil tienes potencialmente 50 millones de televidentes.
Mira el maracanazo. Uruguay contra Brasil. ¿Cuántas personas? Bueno, más de 200 mil personas.
Y siempre hay jugadores brasileños en la Liga Española. Así que los brasileños están muy, pero muy conscientes y no se pierden un solo Real Madrid-Barcelona. Argentina no se lo pierde, por razones que ya conocemos. En Estados Unidos... Vamos a ser sinceros, Estados Unidos no es una potencia en el fútbol masculino. El público prefiere ver otros deportes, sin embargo, ESPN lo va a dar aquí en Estados Unidos. Uh-huh. En Canadá se da en televisión estatal. En México nunca se lo pierden. Y toda Europa va a ver en vivo porque allá el partido es a las 9 de la noche.
Sí.
Todo el mundo va a ver el partido en Europa, Alemania, Inglaterra, sí. Holanda, Francia, Italia. Va a ser el partido de liga más importante de toda Europa, pese a que
hasta
cada
en Malta
uno...
Hasta en Malta me dice Vertica.
Hasta Malta.
No Martina con leche, así no te digo que Frank. Ahora, Malta, un pequeño país.
Así es. Bueno, también se llevaron a cabo el sorteo, se llevó a cabo el sorteo esta mañana de la Champions League. No sé si hubo ahí manipulación de la UEFA, pero qué raro que el Chelsea va a jugar contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Cholo Simeone y el Atlético Madrid. El Bayern de Múnich salió muy, pero muy favorecido contra el Villarreal de Castellón.
Ten cuidado con el Villarreal.
Sí, pero no le gana el Bayern de Múnich. Y el Benfica, el que tuvo más suerte de todos fue el Liverpool, que recibe al Benfica de Portugal, la cenicienta de este certamen. Todo el mundo quería jugar contra el Benfica. Bueno, el Liverpool se salió con la suya.
Sí.
Y ya tenemos también las semifinales basado a estos cuartos de final. El ganador Manchester City Atlético se enfrenta al Chelsea Real Madrid. O sea que si el Real Madrid quiere ser campeón europeo, va a tener que pasar primero por el Chelsea y luego o por el Atlético o el Manchester City. ¿Okay?
Sí.
Y en la otra, el otro emparejamiento sería el ganador de Benfica Liverpool, que va a ser Liverpool. ¿Okay? Sí. Ustedes lo pueden apuntar ahí mismo. Lacayo dijo que el Liverpool, pero sí, yo les aseguro que va a ser Liverpool contra el Villarreal Bayern de Múnich, que va a ser el Bayern de Múnich.
Claro. ¿Okay? Bueno, papito, estos partidos de cuarto de final se van a efectuar los días 5 y 6 de abril, o sea, no falta mucho tiempo. Esto después que jugadores de diferentes selecciones estén en partidos de lo que se conoce como fecha FIFA, ¿no? Y los partidos de vuelta se efectuarán los días 12 y 13 de abril. Y para las semifinales, la ida será el 26 y 27 de abril, mientras que la vuelta será el 3 y el 4 de mayo. Bueno, todo el mundo sabía de que la gran final se iba a efectuar en San Petersburgo, en Rusia, pero por esta situación que está pasando entre Rusia, que invadió Ucrania, la FIFA, la UEFA, todo el mundo, ¿no?, ha sancionado al equipo de Rusia y ya se cambió de sede hace mucho tiempo, ¿no? París va a organizar la gran final en la capital francesa.
Hay un sentido.
Yo calculo que más de 1,000,000,000 de personas van a tener la posibilidad de ver los partidos de ida y de vuelta de los cuartos de final, semifinal y la gran final en París.
Así es, así es. Acabo de ver la cadena deportiva norteamericana ESPN, tenían un cintillo a la derecha, desde ahora promocionando el partido Real Madrid-Barcelona. Yo les dije que ESPN va a transmitirlo. Y ahora tienen otra cosa, pero a la derecha
natación.
Estuvo, no, pero aquí abajo estuvo a la derecha en el cintillo. Durante mucho tiempo, yo diría que un par de minutos, Real Madrid-Barcelona. Así que ESPN está consciente, después de comprar los derechos exclusivos, de que este partido significa mucho contra ellos. ¿Qué les parece si nos vamos a la próxima sección, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional?
Bueno, papito, ayer estuvimos tocando el tema de un pugil cubano de Saldívar, quien va a combatir el sábado de la próxima semana en Dubái. Hoy vamos a hablar del otro cubano que va a haber acción y que va a ser la principal pelea. Ismael May Pérez, un ex campeón mundial juvenil cubano del peso semipesado, incursionó en la división superpesada. Que a propósito, en este peso hay un grupo grandísimo de pugiles cubanos, Junior Dorticós, que fue campeón mundial en el peso crucero hasta 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Está el propio Ismael Pérez, May Pérez. Lenar Pérez, un gran prospecto holguinero que tiene 10-0, hace mucho tiempo que no pelea. Aparentemente debe tener problemas de manejo, ¿no?, allá en Rusia. Está Dariel Duquesne, un pinareño que lo entrevisté recientemente y estuvimos chateando hace unos días, ¿no? Recién en México, vive en México, se casó allá, tiene un bebecito y bueno, un gran prospecto en el peso crucero, tiene 3-0. Duquesne, el vueltabajero. Está Carlos Fromenta Romero. Tremendo apellido, ¿verdad, Pepito?
Sí, muy interesante.
y bueno, está también Luis Miguel Valera. En el caso de Mike Pérez, un muchacho ya veterano, va para 37 años de edad, tiene buen récord. 3 derrotas solamente ha tenido el muchacho espirituano. Los fracasos fueron el primero contra Brian Jennings. Esta pelea yo la vi en julio del año 2014. Esto fue en el Garden de Nueva York. Y la pelea fue tan cerrada que un juez vio ganar al cubano 114-113, pero los otros dos jueces le dieron la victoria a Brian Jennings. Fue una gran pelea. El otro fracaso fue en el 2015, cuando perdió con Alexander Povetkin, pero estuve hablando con una de las personas que allegadas a Ismael, y lo llamaron con 3 semanas de antelación para este combate, y son cosas que a uno no le gusta, señores. Le ofrecieron una bolsa grandísima para que fuera a Moscú a retar a Alexander Povetkin y perdió por la vía rápida. Y el otro fracaso fue cuando sucumbió en cuartos de finales, y por supuesto no era el favorito ahí, no, contra el letón Mairis Briedis, quien posteriormente Briedis, en la última Super Serie Mundial de Boxeo hace un par de años, le ganó la final al cubano Junior Dórticos. Esas son las 3 derrotas del cubano Ismael Pérez. Desde que perdió con Briedis, el letón, en el año 2017, fue en septiembre, esto fue en la Arena Riga, ha ganado sus 4 peleas siguientes, o sea, en forma consecutiva. Logró victoria por nocaut en el primer round ante el agresivo argentino Pablo Matías Magrini. Esto fue en el 2018 en Irlanda. Después derrotó a el dominicano Kitapia, ¿no? Le ganó por decisión unánime en 10 rounds. Superó a Tony Salan, un knockout en el cuarto round en el 2021, agosto del pasado año, y bueno, noviembre último del 2021. Le ganó a José Gregorio Ulrich. Este combate se efectuó en Düsseldorf, Alemania. Y contra Salan, la victoria fue en los Emiratos Árabes Unidos. Ahí dejó tremenda impresión el muchacho espirituano Ismael Pérez. Y bueno, por ese motivo estará combatiendo tan pronto como el sábado de la próxima semana en Dubái contra Basil Dukar, un peleador de Brno en la República Checa. Y ayer estuvimos hablando de Fran Saldívar, que va a una pelea contra Beina Mazzola. Es un boxeador que nació en Dar es Salaam, allá en Tanzania, y quien tiene un récord muy bueno, o sea, tiene al menos una experiencia profesional muy grande. Aunque tiene 8 derrotas, ha ganado 17, 6 de ellas por la vía rápida. Así que debe ser un rival sumamente difícil para el santiaguero Fran Saldívar. Ayer estuvimos hablando de la situación que tiene Fran Saldívar, que consiguió en Cuba una licencia como emprendedor, ¿no? Y bueno, ya ha logrado 2 victorias el prospecto cubano Fran Saldívar, quien formó parte en una breve etapa del equipo nacional cubano, el Beijing Quesada, en la finca del Guajín, incluso representó a Cuba en las Super Series Mundiales de Boxeo ya desaparecidas. Y bueno, por tal motivo ahora Cuba se presta a intervenir en topes, pero ya en el pugilismo profesional. Y Fran Saldívar, bueno, su meta final va a ser conseguir una visa y pelear en la nación donde se entregan las mejores bolsas, ya sea en Los Ángeles, en Nueva York o en Las Vegas, aquí en Estados Unidos. Aunque en Alemania, Hamburgo se ha convertido en tremenda plaza en los últimos años, pero no ningún boxeador, ni en China ni en Dubái, gana las bolsas que se entregan aquí en Estados Unidos. Por eso le dicen la meca del boxeo en cuanto a un país. Y bueno, en un tiempo fue el Garden, pero ya en las últimas 3 décadas ese nombre se lo llevó la ciudad de Las Vegas, en Nevada.
Ahí está la musiquita,
boxeo,
damas.
Punto final, papi.
Y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Pero no se preocupen, falta todavía mucha NBA con mucha gente en Cuba y aquí. Y también los sultanes del swing. Vamos a hacer una breve pausa. Damas y caballeros, están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el estudio A les informa José Pepe Lacayo. La productora es Bertica Arrabal. Detrás de los controles, Efraín García Carrillo. Me acompaña aquí en el estudio A y quiero que se presente Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Pepe, y especialmente también a Alex, el bueno, desde Cuba. Saludos.
Damas, así es, un aplauso a... Hey, Efraín, listo con el botón del aplauso. Damas y caballeros, desde Remedios Cuba, la tierra de Dayan Viciedo, Alex Rodríguez el Bueno, muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Es el tremendo estar una vez más con ustedes. Y bueno, quiero decirle que viernes, el día más hermoso de la semana. Y hoy les traigo una sorpresa grande. En ese último minutico de programa, recuérdenmelo, que voy a dar una sorpresita que le va a gustar a todos por ahí.
Oh. Bueno, en ese último, en los últimos minutos, que se llaman Sultanes del Swing, yo voy a, no solamente estamos de acuerdo que vamos a hablar de pelota, pero puedes mencionar el superclásico del domingo, si quieres. Porque yo yo sé que tú eres un hombre de muchos deportes, no solamente el baloncesto y la pelota. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la NBA. Anoche solamente hubo un partido, pero esta noche una jornada requete completa. Pero vamos a dejar que los dos que dan cátedra en este edificio, Juan Pendaz, y el que da cátedra en Cuba, Alex Rodríguez el Bueno, hablen de la mejor liga del baloncesto del mundo. Adelante, muchachos.
Adelante,
Juanito,
Alex.
Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Esta ha sido la semana de quemar las redes. ¿Cuántos partidos de jugadores con 50 puntos y 60 puntos?
Esto
es una maravilla.
Me leíste
una maravilla.
No, no, impresionante.
Yo sabía.
Yo creo que ha sido el mes más ofensivo de este año en la NBA, incluyendo el partido de ayer, que estábamos hablando eso con Pepe, que un solo partido en un solo día con dos equipos que prácticamente ya no están ni en los playoffs, que era Orlando y Detroit, pero hay un novato, Sadiq Bey, señores, de Detroit, 51 puntos para la victoria de Detroit. Pero aparte de eso, Alex, estamos hablando de un Kyle Irving que en los últimos tres partidos ha anotado 122 puntos. ¿Qué te parece eso?
¿Le estará enviando un mensaje a los que le están poniendo la vacuna en Nueva York?
Bueno, yo creo, mira, no solamente Kyrie Irving, sino que se convirtieron en la primera vez en la historia que dos compañeros que juegan en el mismo equipo en un juego back to back, o sea, continuo, sí, lograron 56 puntos, me refiero a Kevin, 53 puntos Kevin Durant y 60 puntos Kyrie Irving. Algo impresionante. Yo creo que esta dupleta mete miedo en los playoffs ni Filadelfia ni Milwaukee quieren verse con este equipo en la primera ronda de playoffs. ¿Qué tú crees?
Sí, realmente este equipo es interesante. Todos sabemos el talento que tienen. Y ojo, porque Simon todavía no ha hecho nada de movimiento, pero este hombre puede ser determinante por la gran defensa. El año pasado fue jugador defensivo del año. Si la memoria no me falla, estoy usando la memoria. y este muchacho, si les entra con lo caliente que está Irving y lo bien que se ha recuperado Durán después de la lesión, es como tú dices, nadie quiere bailar con esta jeva en la fiesta.
Así mismo es. Yo creo que es un equipo que, a pesar de que queden, vamos a decir, en el octavo, séptimo lugar, si es en el octavo, se lo va a tener que ver con Miami, aunque todavía hay muchos partidos por delante. Y una curiosidad que quiero preguntarte también, es increíble cómo la Conferencia del Este este año, si vemos del 1 al 7, estamos hablando que el séptimo lugar está a 6.5 juegos del primer lugar, comparado con el Oeste, que si vemos a Phoenix, que es el mejor récord de toda la liga, 56-14, el segundo lugar de la Conferencia del Oeste está a 8 juegos. Es impresionante cómo está jugando la Conferencia del Este, además, todo el refuerzo que ha venido para la Conferencia del Este.
No, y los amigos que están escuchando, recuerden lo que hablamos hace 2 semanas detrás, que habían 3 equipos que iban a apretar el paso al final. Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers y los tuyos, los verdes de Boston, los Celtics. Y así ha sido. Ya Chicago está en 5.º puesto y Chicago estuvo cambiándose con Miami el primer puesto un buen rato. Y estos 3 equipos las han pasado por encima.
Bueno, una de las cosas y los factores principales de Boston que están donde están es por la defensa. Es la número 1 en estos momentos en la NBA. Estamos hablando de 103,7 puntos. El segundo es uno de tus equipos, que yo sé que tú simpatizas mucho con él, que es los Dallas.
Sí.
El tercero es Cleveland, el cuarto Miami y el quinto Golden State.
¿Tú sabes lo que más me gusta de Dallas? No es Luka Doncic. Todo el mundo piensa que es Luka Doncic. Y es el nombre del dueño del equipo.
Ah, sí, Mark Cuban.
Mark Cuban. Cuba en inglés, señores. Hay que ir a Dallas.
Así mismo es, así mismo es. Y bien polifacético que es este señor, porque a veces él quiere estar casi metido en la cancha jugando con su equipo. Y siempre está ahí de primera fila cuando juegan los estadios ajenos. O sea, cuando va de visitante, él siempre está ahí apoyando al equipo. Y qué partidazo de Dinwiddie, ¿no? En el minuto, en el segundo final, antes que sonara el silbato y finalizara el partido, ese triple para darle la victoria de Dallas en casa ajena, en el estadio de los Brooklyn Nets. Algo impresionante esa victoria, ¿tú no lo crees?
Sí, sí. Ellos realmente tienen un gran talento. Hoy por hoy en la NBA hay un factor que es importante, que es la salud. Cuando un equipo se mantiene saludable, puede pasar cualquier cosa, porque la verdad es que la liga está bien, bien reñida este año, y sobre todo en el este, como tú apuntaste. Pero bueno, te tengo una cosita por aquí que
adelante,
la busqué pensando
adelante
en ti, y es hablar de Nikola Jokic, que yo sé que te encanta. Tú siempre hablaste muy bien de él, incluso antes de que le dieran el premio jugador del año en la temporada pasada, y quiero decirte que se convierte en el segundo jugador en llegar más rápido a los 10.000 puntos, 5.000 rebotes y 3.000 asistencias. Nada más y nada menos que acompañando a un tal Larry Bird, el jugador favorito de mi papá, seguro que me está
viendo. No, ese es mi segundo después de Michael Jordan, mi segundo all time, de todos los tiempos.
Estamos ahí, Pepe, estamos ahí.
Muy
compartimos
interesante
esa gran opinión, definitivamente. Para mí es uno de los grandes de todos los tiempos. Sé que no se le quita el mérito, porque también simpatizo mucho con, desgraciadamente ya no está aquí con nosotros por ese terrible accidente, Kobe Bryant. Kobe Bryant para mí también es una de las figuras impresionantes de este deporte, pero yo creo que Nikola Jokic, al paso que va, y quiero que tú opines sobre esto también, que es importante, yo creo que se lleva back to back, o sea, continuo, 2 años consecutivos el MVP. Y la razón que te lo estoy diciendo, y después quiero que tú opines si estás de acuerdo o tienes otros puntos de vista, se ha echado el equipo de Denver al hombro. O sea, desde que comenzó la temporada, ni Jamal Murray ni Michael Porter Jr., que son los dos que le iban a acompañar con ese tridente que tenía el equipo de Denver, se lesionaron. Y no se sabe todavía, o sea, Michael Porter Jr. ya está haciendo algunas prácticas. Jamal Murray dicen que puede ser que regrese a los playoffs. Ahora, esto hay veces que es bueno, pero muchas veces es malo. Por la razón de que como no ha jugado durante toda la temporada, yo sé que ellos practican, hacen sus ejercicios todos los días, pero cuando tú tienes un equipo que está funcionando, el llegar a un jugador cuando no ha jugado toda la campaña, a veces eso le da como le merma el ritmo al propio equipo. No sé qué tú crees de eso.
Sí, fíjate si tienes razón en lo que estás diciendo, que a las 7 y 17 de la noche el programa ya había comenzado y en la página oficial de la NBA en español, en Telegram, actualizaron ahora mismo el ranking de los posibles jugadores más valiosos. Nikola Jokic sigue en primer puesto, Joel Embiid segundo, Giannis Antetokounmpo tercero y ya Morán es el cuarto. Incluso hubo cambios porque Luka Doncic aparece quinto puesto y la semana pasada era el séptimo.
Sí, subió. Luka Doncic, yo creo que ha sido un papel fundamental la adquisición de Dinwiddie para este equipo de Dallas, con el cambio que hubo con Porzingis, le llegó como anillo al dedo porque es un jugador que puede penetrar dentro de la pintura, puede hacer pases de asistencia y a la misma vez te puede definir un juego como lo hizo hace un par de días, que ganó el partido con un triple. Yo creo que es fundamental esta adquisición para el equipo de los Dallas Mavericks. Pero definitivamente te digo que Nikola Jokic, debido a cómo él está actuando, que casi está promediando un triple doble, estás hablando de 13 rebotes, 26 puntos, 8,1 asistencia, le quedan 2 asistencias, va a ser un poco difícil, tuviera que poner 10 asistencias en los partidos que le quedan seguido para que logre esas 10 asistencias, pero lo que está haciendo él sin los dos jugadores que le iban a acompañar este año ha sido algo fabuloso. Yo creo que esa es la diferencia de Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, que están empatados en la segunda posición. Están empatados, o sea, ellos sí han tenido su acompañamiento. O sea, cuando digo Joel Embiid ha estado con este jugador ahora que acaba de llegar, Harden's, tiene a Tobias Harris. Claro, el único jugador que nunca estuvo ahí fue este señor Ben Simmons. Pero el equipo de Filadelfia era sumamente bueno y estos dos novatos, Tyrese Maxey y Tivoli, o sea, que son jugadores defensores y anotan, han hecho un papel formidable.
Casualmente, en estos momentos está jugando Dallas contra Filadelfia. Estamos tremendo hablando partido de ellos y están jugando en el Wells Fargo allá de Filadelfia.
Tremendo partido. Para mí esto es uno de los mejores juegos que hay en los 12 partidos que hay hoy. También los Grizzlies, los Habs, los Atlanta Hawks son buenos este partido. Sí. Los Nuggets con los Cavaliers, ambos equipos están luchando por mantenerse. Los Clippers y los Jazz también es un partido buenísimo hoy y se cierra con broche de oro. Los que están dominando toda la NBA, los Phoenix Suns contra los Chicago Bulls.
Así mismo es. Un partido bien interesante hay por acá también, que es el de los Lakers contra Toronto. Toronto es uno de los equipos que mejor está jugando en los últimos 10 días. Uh-huh. Y bueno, los Lakers sabemos que están vida o muerte prácticamente. Tienen que ganar todo lo que queda porque si no estarían en peligro.
Otra de las cosas que lo mencionamos el viernes pasado era que LeBron estaba ahí tocando un récord de triple doble que para no es imposible, o sea, para romper va a costar tiempo, pero nunca es imposible romper los récords si vienen jugadores y más como se está jugando hoy en día la NBA, el estilo de juego que se está implementando. Pero récord en 10.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias, y récord también en más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Impresionante, ningún jugador en la historia. Hay muchos jugadores que tienen doble dígito en rebotes y puntos, algunos en puntos y asistencia, pero no lo que ha hecho LeBron James. Impresionante este jugador. Para mí también es uno de los mejores de todos los tiempos. Y yo creo que con esto, hasta ahora, para mí sigue siendo el número uno Michael Jordan. Pero cuando termine su carrera, yo creo que se va a perfilar ahí entre el segundo y cuidado, no en el primer lugar. Tuviera que ganar un campeonato más.
No, incluso hay una anécdota que es cortiquita. Yo recuerdo en el año 2007, a mí siempre me gustó mucho LeBron. Yo desde que lo vi, prácticamente me casé con ese jugador. Recuerdo un partido del 2007, cuando él estaba en Cleveland, que el gran narrador de los Hicks, ahora se me fue el nombre de la cabeza.
Joe Puyala
dijo, recuerden este nombre, señores. LeBron James, si tiene una carrera saludable, va a ser uno de los jugadores más grandes de la historia. Y miren, señores, debutó en el 2003 y ya en el 2007 lo que estaba diciendo el señor Puyala. Y créeme que toda la razón. Él está fácil, está entre los 5 mejores para no entrar en disputa con los demás.
Bueno, hoy por hoy cuando se hacen las listas, es más, la lista de los 75 más importantes de la NBA por sus 75 años, se llama LeBron James, es el número dos. O sea, impresionante, impresionante lo que por encima de un Kareem Abdul-Jabbar, por encima de un Larry Bird, por encima de jugadores de un mismo Kobe Bryant, que tienen campeonato, o sea, compiten con campeonato, porque Kobe Bryant de verdad que ganó muchos anillos, más que LeBron hasta el momento. Ahora, quería también conversar contigo, Alex. ¿Qué tal lo de Karl Anthony Towns? Impresionante lo que está haciendo Minnesota. Están ahí a punto de estar entre los seis mejores equipos. 60 puntos. Se convirtió en el cuarto jugador con más puntos en un cuarto. Por supuesto, el número uno es Klay Thompson con 37. Le sigue Kevin Love con 34. 33 de Carmelo Anthony. Y él llega a 32 puntos en un cuarto. Pero no solamente ahí. Se metió entre los siete jugadores más importantes. En cuanto a 60 puntos y 17 rebotes, mira los nombrecitos estos. Will Chamberlain lo consiguió 30 veces. Elgin Baylor, 4 veces. Y en una ocasión, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Karl Malone, George Mikan y ahora Karl Anthony Towns. Impresionante este jugador dominicano.
Sí, sí, él está rompiendo con unos cuantos esquemas, porque todo el que piensa en Dominicana piensa en béisbol. Y este muchacho, la verdad es que ya lleva unas cuantas temporadas demostrando que tiene calibre, que tiene fibra. Y lo que más risa me dio fue cuando la periodista se lo dice en el juego. Le dice, ¿sabes cuánto acaba de anotar ahora en este mismo cuarto? Dice, ¿cuánto? Y cuando le dijo la cifra, la boca la abrió de una manera. Yo era muerto de la risa viendo el video por el Sports Center.
No, sí, sí, fue increíble.
No lo sabía.
Él sentado en el banquillo tiene así con un papelito el número 60. Impresionante. Sí, no, increíble lo que hizo Karl Anthony Towns. Ahora, aquí hay una pregunta.
Última pregunta.
Kai Irving, ¿tú no crees que le tenían que haber dejado más tiempo? ¿Le quedaba mucho tiempo todavía y posiblemente hubiera llegado a los 81 puntos de Kobe Bryant?
Pudiera ser, incluso ese día casi siempre hay jugadores que cuando tienen un partido así de echar muchos puntos se las dan todas, las tiran todas y fallan algunos tiros, y ese día estaba súper certero. Yo estuve viendo detenidamente el resumen y después busqué los números en gráfica cuando terminó el juego y prácticamente no falló en toda la noche. Eso que dice es verdad, si hubiera jugado un poquito más hubiera podido quebrar eso.
Caballeros, les voy a pedir que se queden con nosotros. Muchas gracias por este informe del baloncesto, pero ahora tenemos que ir con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans.
We are the Sultans of Swing. Chata por aquí, Juanito, un saludo a ese gran conocedor del béisbol cubano y del baloncesto, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta para Alex. Si cualquier pelotero que batea 201 está ganando 5 o 6 millones de dólares, ¿cuánto le darías tú a Nicolás Castellanos con 38 dobletes, 35 jonrones, 100 carreras impulsadas y promedio en base de 360?
Y 309 ofensivo el año pasado.
Correcto.
No, para mí es uno de los jugadores más difíciles hoy en día de ponchar en las grandes ligas. Sí. Yo me atrevería a hacer una búsqueda después. Y estoy seguro que está entre los cinco primeros.
Saca tu chequera, ¿cuánto le darías?
Juan Soto también.
Saca tu chequera, Alex, no, ¿cuánto le darías?
No, yo le daría 150 millones fácil, sin pensarlo.
¿Por 10 años?
Te lo digo de corazón.
¿Por cuántos años? ¿8, sí. 10?
Está bien, por ahí unos 7, podría ser.
Sí, 150, viene siendo 21 millones y pico por temporada. No está mal, sí. Estaría ahí.
Está muy bien. Incluso él, cuando estaba en Detroit, estoy seguro que Omar recuerda esto, él estuvo una alineación muy potente que llegó a tener Detroit con J.D. Martínez, con el otro Víctor Martínez, estaba Miguel Cabrera, y él estaba en la cola de la alineación. Y la transformación que tuvo ese muchacho en un año y un poco fue tremenda. Incluso cambia de posición, después pasa a los Jardines, y cuando va de refuerzo a los Cachorros a mitad de temporada, fue uno de los que más batió en Chicago. Y al otro año Chicago no lo firma, lo deja ir, sí. Y mira lo que hizo en Cincinnati. O sea, que este muchacho lo que está haciendo no es casualidad, lleva años demostrando que es un bateador de extra base natural.
Okay. Una pregunta para Juan Pendaz. ¿Cuánto le darías tú a Jorge Soler actual jugador más valioso de la Serie Mundial, que ha sido muy inconsistente, no voy a decir que no. Sí. Con Kansas City batió 48 jonrones, pero luego batió 214 con el próximo año y también al principio de la temporada pasada. Pero cuando viene la luz de la postemporada, te batea 300 y te conecta 3 jonrones en la Serie Mundial.
Ah, bueno.
Saca la billetera, Juanito, no camine con los codos.
No, al contrario. Mira, yo te digo, si a Freddie Freeman le dieron 162 millones por 6, a él se le puede dar fácilmente un contrato de 8 años por esa misma cantidad.
Sí.
162.
Yo creo que mucho, porque si él fuera consistente como Freddie Freeman, ¿verdad que sí? Dime tú cuánto le darías, Mr. Rodríguez.
Yo lo firmaría por 90 o 100 millones, porque tiene mucha fuerza, pero es un jugador que se poncha mucho por temporada.
Por 7 años, 90 por 6-7 años.
Sí. Por ahí anda la cosa.
Bueno, y a Aaron Judge, ¿cuánto se le daría? Porque ese se ha hecho también por temporada.
Sí, pero Aaron Judge batea un poquito más consistente que Jorge Soler. Lo malo de Jorge Soler...
Un año y 52 jonrones como novato.
Correcto. Lo malo de Jorge Soler es que un año... te batea 48 jonrones, te impulsa 115 carreras y batea 260, pero luego el próximo año te batea 220 con 15 jonrones.
Pepe, me gustaría aprovechar y decir algo bien importante, porque yo soy de la gente que defiende los míos, yo defiendo los míos a uña, diente, a todo. Muchas personas, incluso en las redes, hablan de Isaiah Kiner Falefa, el CEO que los Yankees cogieron.
Sí.
Y hablan de él como un pelotero discreto, como un pelotero que a lo mejor no puede hacer la tarea, como un jugador que no ofrece nada para esas personas que no lo conocen bien. Y quiero decirle que piense así, señores. Yo, por supuesto, respeto todas las opiniones. Está bien confundido, porque este muchacho ganó guante de oro en el 2020 jugando a la tercera base. Y el año pasado él pasa a jugar Seattle en Texas, porque Texas dejó ir a Elvis Andrus. Sí. ¿Saben lo que hizo el muchachito? Fue el tercero en carrera salvada en todas las grandes ligas en el 2021, para todos los campos cortos, o sea, las dos ligas.
Sí, muy defensivo.
Solo por detrás de Carlos Correa, que tuvo 20, y Andrelton Simón tuvo 15. Falefa salvó 10 carreras, señores. Si llega a jugar con los Yankees, tuvo 172 giles, hubiera sido el Yankee con más giles en la temporada completa. Ojo con esto.
Sí, es cierto, sí, tiene razón.
Hoy debutó con un doble. Primer turno con los Yankees, abrió con un doble por arriba de la tercera base.
Mira, ya que estás tomando el tema de los Yankees, bueno, un exjugador de ahí de Nueva York, Luke Ball, fue adquirido por el equipo de los Padres de San Diego. Pero es un pelotero que pasó sin penas ni glorias, no solamente por los Yankees, sino también por el equipo de los Cardenales de San Luis.
Hay que averiguar bien,
de vez en cuando lo van a usar.
Hay que averiguar bien, Edemio, porque estuve mirando en las redes que él y Anthony Rizzo tuvieron palabras. Dice que Luke Boyd estaba con algunos prospectos discutiendo y Anthony Rizzo salió en defensa de los muchachos. O sea que ahí había problemas internos. Y por eso es que los Yankees deciden cambiarlo. Desde el año pasado estaba muy molesto, porque recuerdo partidos que él tuvo de dos giles y al otro día lo sentaban y ponían a Anthony Rizzo. Parece que ahí la cosa venía de tiempo atrás.
Sí.
Muy bien, ahora vamos a hablar del elefante que está aquí en el estudio. ¿Qué vas a estar haciendo el domingo a las 4 de la tarde, Alex Rodríguez?
Bueno, realmente es un día porque mire que hay partido de básquet bueno. Está las grandes ligas ya en su sprint training. Pero bueno, el clásico también me gustaría ver, aunque sea unos minutitos, no le puedo decir que no.
Va por ESPN más. Bueno, ESPN transmite, tiene muchos canales, ¿no? Centroamérica,
¿Viste qué fatal me puse con el sorteo de la Champions? Los dos equipos míos cayeron uno contra otro.
Sí.
El Madrid contra el Chelsea. ¿Ahora qué hago? Dime.
No, tú te quedas con el Madrid, ¿no?
Bueno. No sé cuál de los dos. Me gustan los dos.
Si Real Madrid le ganó al Paris Saint-Germain, que era uno de los favoritos, sí. O sea, con ese equipo que tiene el Paris Saint-Germain, con ese tridente que tiene...
Sí.
Y perdió con el Real Madrid, yo no creo, el Chelsea es tremendo equipo, no te voy a decir que no, es excelente equipo, pero comparándolo con el Paris Saint-Germain, yo creo que es mejor Paris Saint-Germain que el Search.
Sí, el Paris siempre tenía una gran nómina, pero yo estoy seguro que Pep me va a dar la razón con lo que voy a decir. En los últimos años, posiblemente es el equipo que más dinero ha invertido, y cuando ve que dice Champions League, a todo el mundo se la aflojan los pies.
Sí.
Pueden llevar los mejores jugadores del mundo que es un equipo que no tiene nada que ver con ese torneo. Le queda grande el torneo.
Yo te digo una cosa, yo creo que el Real Madrid ha hecho ya demasiado, tanto en la Liga como en la Champions League, con un Benzema que ya tiene 35 años y con un Vinicius que, bueno, algún día...
Bueno, Benzema salvó al Real Madrid contra el PSG.
Correcto, pero ¿cuántas veces que tú vas a pensar que Benzema te va a meter tres goles en todos los partidos?
No siempre.
¿Tú sabes cuántas veces ha metido tres goles en un partido? 4 veces en su carrera. Entonces, contra el Chelsea, si viene un Vinicius inconsistente y el Real Madrid lo que tiene es Benzema ahí atrás, imagínate. Pero claro, la camiseta pesa y cuando el Chelsea ve a Real Madrid en la camiseta...
No es lo mismo.
No, Pepe, y echar tres goles es muy difícil. Recuerden que Cristiano echó un hat-trick hace poco y el otro partido no tocó el balón prácticamente.
Fue un desastre y la prensa británica, todos los periódicos lo criticaron duramente.
Eso es lo que pasa con los grandes jugadores. Sí. Cuando tienes un partido te tiran flores y después te tiran espinas también. Sí,
correcto. Ahora, el Barcelona va a estar bien cansado porque el Barcelona jugó anoche en Estambul, en Turquía, contra el Galatasaray. Ganó y avanzó en los en la Europa League. Pero y ahora tiene que viajar a Madrid. Ya está en Madrid, de hecho. Ellos no van a ir por Cataluña a desperdiciar el tiempo. Ya están practicando para el partido del domingo a las 4 de la tarde. Así que, pero de cualquier manera, tienen que estar cansados porque ese partido de visita en Turquía tuvieron que jugar como nunca para poder eliminar al Galatasaray 2-1 y avanzar. Vamos a ver si eso es un factor el domingo.
Sí. No, Pepe, y ojo con un partido que hay aquí en la Champions. Mucha gente habla del Madrid, se habla del Chelsea. Ese partido del City contra el Atlético, eso va a ser para chuparse los dedos.
Sí, buenísimo. Tremendo juego.
Para mí es uno de los más atractivos que hay. Sí.
El Cholo contra Pep. Yo te digo una cosa, el Cholo Simeone siempre le juega muy bien a los equipos ofensivos. Los frustra.
Sí, él es muy, muy táctico. Incluso es un DT, como dice Juanito, de los que quiere jugar con jugadores dentro del terreno. Lo siente de verdad.
Sí. Así es, ¿no? Y lo curioso es que desde el 2005, o sea, el Barcelona iba y cuando estaba Leo Messi, ganó 12 partidos.
Dos veces le ganó en la Champions League.
Dos veces le ganó. Y ahora va al Barcelona, pero sin un Leo Messi, lo cual...
No es lo mismo,
o sea, sí. Tiene el mejor récord, es el único jugador en la historia que le ha podido ganar dentro ahí en el Bernabéu a este equipo de los al equipo de Real Madrid. O sea, 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas.
Y esos clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid cuando estaban CR7 y Leo Messi.
Alex, tú querías decir algo y ya nos estamos ya casi al final de la hora, así que por favor, bueno, el último minuto para ti.
Lo único que le puedo decir es que aquí tengo una alineación que ni los Dodgers pueden contra esta alineación. Escuchen detenidamente esto. Receptor, Raúl Red Sox. Primera base, Omar el Tigre. Experiencia en primera, las coge todas.
El Tigre es un fenómeno.
Segunda base tenemos a Dani. Lo pusimos en segunda porque es el más pequeño en la posición esa. Michelle Plate juega a Seol. Tercera base, quien les habla. Y en los jardines tengo a Rolly en el left field. Centerfield, David. Y Fide en el Ray. Puso los dos veteranos para las esquinas para que el muchacho en el medio pueda moverse.
Pero en segunda base compite con Dustin Pedroia, sí, que no tiene tanta estatura, y con el venezolano, sí, Altuve, ¿no?
Mi bateador designado, oigan esto, se llama Eric por el poder al bate que tiene. Mi pitcher abridor va a ser Jesús, con esa tremenda experiencia. La directora del equipo va a ser Berta Raval.
Oh, Bertica.
El entrenador de bateo se llama Pepe Lacalle. El entrenador de picheo, Orlando Peña. Preparador físico, Juanito Pendaz. Y el general manager, el hombre que maneja el dinero, Edenio Nava.
Y vamos a llevar un consejero, un gran colombiano, para que nos dé consejos a todos. Ricardo Espinosa, ¿qué te parece?
¿Qué te pareció?
Te falta el masajista. ¿Quién es el masajista del equipo?
Efraín García.
Efraín.
Vaya, con ese equipo no nos gana nadie, te lo digo, corazón.
Yo, como no camino con los codos, le voy a repartir billetes, dólares, no pesos cubanos, dólares a todos. Me voy a quedar con $1 en el banco.
Genial.
Lo hice pensando en todos los amigos y nada, pasar un momento bien agradable, que es el objetivo.
Está genial esa alineación. Es más, está grabada, así que Juanito Pendal la va a sacar y pronto la vamos a poner en un promo. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Alex Rodríguez, el bueno. Efraín García Carrillo les recuerda que el deporte rompe todas las barreras.